nosotros sí nos toman como quieren. ¿Por qué? Por la pobreza, la humildad, y no tenemos con qué defendernos.
Ras de tierra.
Estábamos secuestrados en nuestras propias casas, en nuestros propios barrios, ¿no? Pues la gente por eso se organiza.
Con Ana Laura Magaloni en Así las cosas.
Yo siento que no, no hay justicia en nuestro país y desgraciadamente México tiene muchas maneras o muchas formas de salir adelante y realmente el pobre no pesa y nos denigran mucho a la gente que tiene bajos recursos.
Ras de tierra.
Bueno, son las 9 de la mañana con 30 minutos. Otra vez recordar, porque por aquí alguien no escuchó y me dice... Rápidamente dice, Gaby, ya no escuché, ¿ya nos van a vacunar a los mayores de 50? No, justamente no. A los mayores de 49 años, no, por lo menos hasta ahorita, ¿ok? Eso es lo que dijimos, dice, es el estrés de no escuchar bien. Bueno, así las cosas, no se preocupen, aquí podemos repetirlo muchísimas veces. Doctora Ana Laura Magaloni, ¿cómo estás, Ana Laura? Buenos días.
Hola, Gaby, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Querida Ana Laura, no, y no, ¿eh? No nos vacunamos los mayores de 49 años, nada más que quede claro, pero bueno. Oye, Ana Laura, ayer comentabas, estuve conversando por acá con el diputado Ramírez Cuellar sobre la posibilidad de revisar la reforma al Poder Judicial. Ya lo había dicho también Javier Corral hace unos días, lo ha dicho muchísima gente, pero me refiero a legisladores de Morena, algunos como Ramírez Cuellar, que se presume tiene cercanía con la presidenta de la República. Y bueno, pues él ponía sobre la mesa varios temas, algunos específicamente logísticos que tienen que ver con la elección en sí misma, si se recorre un año o no se recorre un año, y otros más de fondo. Y ayer que estábamos conversando sobre tu participación para el día de hoy, decías, bueno, en realidad se podría aprovechar ahora sí que una reforma a la reforma, pero pues dándole otro sentido. Ayer mismo Ramírez Cuellar mencionó la justicia local muy de pasadita, porque se siguen concentrando en la Suprema Corte, etcétera. Pero pues aquí en tu sección que hemos hablado a ras de tierra, Ana Laura, me decías, ¿por qué no pensar en un sello que pudiera dejar incluso la presidenta de la República, Ana Laura? ¿Por dónde lo agarrarías?
Sí, es exactamente por ahí. O sea, yo creo que si van a revisar la reforma judicial, y además ya entendimos que la reforma judicial en realidad no tiene nada que ver con los problemas de la justicia. Ya lo sabemos, porque ya tuvimos la elección, ya vimos qué desastre fue, ya vimos cuánta desorganización. Y no hemos sentido las personas y los ciudadanos que la justicia haya mejorado en absoluto, digamos, ¿no? Entonces ya no hay nada que romantizar sobre esa reforma. Políticamente se va a seguir teniendo que llevar a cabo porque es algo que definió Andrés Manuel López Obrador y que nadie se va a mover de ese lugar por ahora. Ok, muy bien, vamos a mejorar para que la siguiente elección no sea el desastre que fue la primera, que eso es lo que hoy oigo o escucho de las propuestas de Ramírez Cuellar. ¿Cuáles son? Pues desde el número de personas que aparecen en la boleta y la forma en la que se eligen los candidatos, hasta volver a reorganizar la corte porque pues no está resultando solo el pleno. Esas cosas que ya sabíamos que no iban a jalar, ok, resuélvenlas. Pero ¿de verdad van a dejar la oportunidad de hacer la diferencia por las personas, sobre todo por su base social, que son los que más padecen el sistema de justicia local? Yo no lo puedo creer. O sea, yo creo que si esta es la reforma de AMLO, yo creo que Sheinbaum puede poner una reforma que beneficie a las personas, sobre todo a las personas que hasta hoy no han tenido acceso a la justicia y que están colocadas principalmente en el ámbito de la justicia local, y que nadie vamos a discutir su elección. Pero empecemos a pensar cómo podríamos hacer una reforma significativa para el acceso a la justicia, para que mejore la justicia de todos los días de las personas ordinarias. Y la verdad no sería tan difícil, Gaby.
A ver.
O sea, a mí me parece que...
A ver, pero perdón que te interrumpa nada más. Ahorita regresamos a no sería tan difícil. A ver, lo que dices es, digamos, más allá de pensar si se elige, no se elige, etcétera, que eso, por lo menos lo que nos decía aquí Ramírez Cuellar, es lo que sí no está en duda es que se va a seguir eligiendo al Poder Judicial por voto. Lo que tú estás diciendo es, vayamos más allá de eso, Ana Laura, ¿te entiendo bien?
Exactamente. Vayamos más allá de eso y hagamos una reforma a nivel del ras de tierra y en la justicia local. Uh-huh. Ya dejemos de pensar en la Suprema Corte y los tribunales federales. O sea, ya perdimos eso. Ok, pensemos en la primera instancia local y qué hay que hacer ahí para mejorar la calidad de la justicia de las personas. Y a mí me gustaría retomar algunas de las ideas que hemos tenido en el observatorio y que tú has estado con nosotros acompañándonos en este proceso, uh-huh. en donde hemos puesto el foco no en los abogados, ni en los jueces, ni en los peritos, ni en los técnicos, sino en los que demandan justicia, en las personas que necesitan del sistema de justicia, la señora que quiere cobrar la pensión alimenticia, el que quiere cobrar una indemnización, el que no le pagan el arrendamiento, el que le transó un comercio. O sea, esos conflictos de la vida cotidiana, ¿cómo la padecen las personas? Y ha sido para mí reveladorísimo escuchar una y otra vez lo mal que funciona para la gente cosas como el lenguaje, Gaby. Uh-huh. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Cómo sí. se quejan la gente? O sea, es increíble. Yo necesito la pensión, necesito, y no entiendo en qué idioma me están hablando. Y qué fácil fuera eso con tecnología, ¿no, Gaby?
O sea, sí, es que, a ver, en el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia que tú diriges, donde hemos colaborado varios, y mandamos ahí abrazo al equipo que ha estado participando, Ana Laura, se habla, por ejemplo, y yo no había escuchado incluso hablar de ese concepto aplicado hacia la justicia, pero de los puntos de dolor, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención esto de los puntos de dolor, que significa, pues esto, es decir, ¿dónde se manifiesta el dolor que impide que la justicia avance? Y a veces es en cosas tan elementales como lo que tú estás diciendo ahorita, el lenguaje. Si no le estoy entendiendo ni siquiera al abogado que se me está acercando. Pero partir tal vez de este mapeo de los puntos de dolor y luego ver cómo atender para que esto camine, Ana Laura.
Exacto, los puntos de dolor. Quiere decir, a mí también me gusta lo de los puntos de dolor, quiere decir, no hagamos una reforma desde qué opinan los expertos, ¿no? Que el juicio dura mucho, que si el artículo 45, que mejor hay que cambiar no sé qué. No, ya basta de expertos. Escuchemos a las personas y cómo viven el sistema de justicia. Y el primer gran punto de dolor, como hemos visto, es el lenguaje. ¡Qué bruto! O sea, ¿cuántos se quejan, Gaby, de que de verdad estás en un juicio tratando de defender tus derechos y cosas que a ti te importan, de tu familia, de tu patrimonio, de tu persona, de lo que sea, y no entiendes? Eso se simplifica, pero súper rápido, uh-huh. con inteligencia artificial y con chatbots y con tutoriales y con cosas que sean mucho más fáciles para la gente. El segundo punto de dolor, y ahí es por eso creo que hay un conflicto de interés en que se metan los abogados, uh-huh. ¿cuánto se quejan de los abogados, Gaby? Sí. ¿Lo has escuchado? O sea, mi abogado no me explica, lo he tenido que cambiar 4 veces, ya me puse a estudiar derecho porque no entiendo, solamente me quiere cobrar, nunca me dice bien qué va a pasar. Bueno, de nuevo, ¿cuántas cosas no se resolverían con buenas defensorías públicas que, de nuevo, pueden estar asistidas hoy por hoy con temas de inteligencia artificial y con temas para guiar a las personas, ¿no? Uh-huh. El tercer tema, a mí que me parece brutal, era los días de trabajo que pierdes por la cantidad de veces que te hacen ir al juzgado. Sí. O sea, no podemos tomar decisiones de juicios en forma más automática, más mecanizada, más rutinaria. ¿Por qué tienen que ir tantas veces las personas a perder el tiempo y no se celebró la audiencia y ya voy de regreso y ahora me hacen venir para llevar este papel? No se puede diseñar un sistema que piense que la gente está perdiendo días de trabajo y que no es tan fácil perder días de trabajo y que hagamos un proceso donde una parte puede ser en línea, otra parte puede ser con tutoriales, y otra parte puede ser, de verdad, juicios mucho más abreviados y mucho menos técnicos. Y,
oye, en esto te acuerdas que había el testimonio de una persona en este trabajo. Ustedes pueden revisar todo lo que ha hecho el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia ahí en la página, lo encuentran en la página de la Universidad Iberoamericana. Pero había el caso de una persona, recuerdo, que había logrado finalmente que le dieran la pensión alimenticia, pero la persona que se la tenía que pagar trabaja en gobierno. Y entonces, para cobrar esa pensión alimenticia, perdía 4 días completos al mes, cada mes, para poder ir a hacer primero el trámite y luego cobrar. Primero el trámite y luego cobrar. Entonces, si pierdes 4 días laborales al mes para cobrar la pensión alimenticia, pues lo que haces es que ya no vas. O haces, o sea, tienes que elegir una u otra, Ana Laura, pero nada más para poner un ejemplo de esto que estás diciendo.
Exacto. ¿No? Exacto. Y la verdad es pura... A mí me parece que si la presidenta tuviera la visión de hacer la diferencia en ese sistema que históricamente ha estado colapsado, que nunca le ha funcionado a las personas, y que quisiera hacer 4 o 5 tiros de precisión para que ese sistema funcionara mejor, esta reforma que fue la elección y el desastre que ha sido, la verdad, se sentiría distinto. Sí. Se sentiría que las personas que necesitan un sistema de justicia sí fueron vistas y sí fueron escuchadas de verdad. Porque a mí lo que me duele es que esto ha sido tal desastre, y al final nos quedamos con los mismos exactos problemas, sí, que hemos tenido toda la historia. Entonces, ¿por qué no aprovechar que ya fue un desastre y que esto ya fue muy confuso para hacer unas cositas que sí hagan la diferencia para las personas? Y sí quiero decirte, Gaby, que la siguiente elección es la que más va a afectar a las personas, porque es cuando se van a elegir 70% de los cargos de los jueces locales.
Ah, claro.
Que es donde está, como dijo Ramírez Cuellar, donde están los conflictos de las personas ordinarias, la de todos los días, la del vecino, la de la pensión, la del no pago. O sea, ahí se encuentran las razones primarias por las que queremos un sistema de justicia. Y ese sí, cuando venga la elección de tantos, porque son muchos, más la mitad de los federales, eso sí va a desestabilizar la maquinaria brutalmente. Entonces, creo que hay forma de que no suceda así si la presidenta lograse meter la idea de que con tecnología, con reingeniería de procesos y con algunos cambios legales puede hacer una diferencia brutal en cómo las personas acceden al sistema y transitan a lo largo del mismo.
Sí. Híjole, no sabes la cantidad, otra vez, que cada vez que hablamos contigo estos temas, la cantidad de testimonios que dice por acá Fabiola Pérez, dice, en los tribunales laborales, dice, están colapsados y se dan una vuelta, están tardando un año en radicar una demanda, las juntas de conciliación y arbitraje, antes, dice, lo hacían en una semana. También por acá nos está hablando Moni Amador de los puntos de dolor también en otro tipo de trámites. Es decir, ¿cómo toca esto siempre fibras sensibles? A ver, yo diría entonces, Ana Laura, si sigo bien lo que nos estás diciendo, no estaría nada mal que se retrasara un año la elección, no solamente por la parte logística, que ya el propio INE ha dicho no nos da la vida para organizar tantas elecciones en un mismo año, en el 2027, pero también pues para tener por lo menos un colchón de tiempo más, lo decía el propio Ramírez Cuellar. Pero entonces, ojalá, si sigo bien tu argumento, es ojalá la presidenta entendiera que la reforma tendría que ir no solamente por disminuir los nombres en las boletas, sino realmente por mirar hacia lo que está sucediendo, digamos, con el usuario, con estos puntos de dolor y con esta justicia a ras de tierra, Ana Laura.
Exacto, exacto. Y que tiene una, y que no pelea en absoluto con la reforma de AMLO. O sea, ya sabemos que políticamente la presidenta no puede tocar esa reforma. Ok, dejémosla, pero que deje su reforma también y que haga algo significativo por la gente, sobre todo por su base social.
Así
porque
es.
Esto sí es un tema que resiente mucho las personas que no tienen ingreso o que no tienen los privilegios de otros, que pueden contratar abogados y pueden gastar dinero en juicios y se puede esperar que el tiempo de los conflictos no les cuesta tanto, digamos, pero a su base social esto le cuesta un montón de dolor de dolor y de dinero y de desesperanza y de asfixia, digamos. Entonces, a mí me encantaría ver a la presidenta agarrar esta ventanita de oportunidad para hacerse de ella también, dejar un sello en el sistema de justicia. Un sello de Morena, pero de ella, digamos.
Así es. Pues ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá así sea. Ojalá. Janet escribe, Gaby, mi hermana lleva 6 años pidiendo la pensión para mi sobrino. Sí, exactamente.
Exactamente.
Así,
exactamente.
Estas son las que estamos oyendo y oyendo. Por aquí Angie Mon dice, Ángeles Mondragón, mi caso tiene los juzgados laborales desde 2019 y no hay para cuándo. Exacto, así exacto. Las cosas. Pues ojalá.
Esos son los que hay que escuchar. Y la reforma judicial de Morena, la de la elección judicial, deja intactos esos problemas.
Sí. Sí.
Cosa que es tremendo para el país.
Pues bueno, ojalá vamos a enviar este audio a Palacio Nacional. Gracias, Ana Laura, que tengas
gracias,
un buen día.
Gaby.
Gracias.
Hasta luego.
Es la doctora Ana Laura Magaloni, es la directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, en donde se está trabajando mucho estos temas, sobre todo desde el punto de vista cualitativo. Y bueno, pues ojalá, literal, pues vamos a mandar este audio allá derechito a Palacio Nacional.